capítulo 17 de Juan. En las últimas tres semanas hemos estado mirando los sucedimientos de Jesucristo una semana antes de la crucifixión. Hemos visto la entrada triunfal, hemos hablado de la cena del Señor. La semana pasada hablábamos de las instrucciones que el Señor le da a sus discípulos en el capítulo 13, 14, 15 y 16 de Juan. Ahora, recuerda en el capítulo 14, después de lavar los pies a sus discípulos y hablar de unas cosas, al final del capítulo 14, en el versículo 31, el Señor le dice a sus discípulos: levantaos y vamos de aquí. La semana pasada hablábamos que aparentemente el capítulo 15 y 16, estas enseñanzas que el Señor le está dando a sus discípulos, son enseñanzas que el Señor les está dando durante el viaje, en el camino de donde tomaron la Pascua, donde creo yo que se reunieron en el Monte de los Olivos antes de entrar a el jardín de Getsemaní. En ese camino, en el transcurso de ese camino, el Señor les está dando unas instrucciones. Al final del capítulo 16, el Señor les dice: he aquí, la hora ya ha venido en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas, está por terminar la enseñanza, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas últimas palabras del Señor Jesucristo para terminar sus instrucciones son en base del comportamiento de los discípulos, la actitud. Y el Señor empieza el 14 diciendo: no se turbe vuestro corazón. Y ahora Él está terminando y dice, les dice: tengan paz, va a haber aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Luego, en el capítulo 17, hermanos, para mí el capítulo 17 es muy, muy especial. En todos los evangelios miramos la importancia de la oración de Jesús. Él se aparta muchas veces para hablar con Dios y estar con Dios a solas con el Señor. Lucas se enfoca en las oraciones de Jesús. Drásticamente vemos desde el primer capítulo hasta el último capítulo la importancia que Lucas pone en la oración y cómo Jesús oró y cómo enseñó a sus discípulos orar. Ahora, unas horas antes de su arresto, el Señor toma una pausa. Antes de preparar este estudio, hermanos, mi pregunta fue entre sí si esta oración sucedió en el jardín de Getsemaní. Creo yo, hermanos, que esta oración que el Señor hace en el capítulo 17 no es en el jardín de Getsemaní. En el jardín de Getsemaní encontramos otra oración que en unos minutos lo estaremos viendo. Pero esta oración en el capítulo 17 es la oración del sacerdote, el sumo sacerdote, Jesucristo, orando haciendo una oración. En sí, hermanos, podemos dividir este capítulo 17 o la oración de Jesús. Ya no les está enseñando a sus discípulos orar, sino ahora él está intercediendo. Y podemos dividir este capítulo en tres. Jesús ora por él mismo. Luego Jesús ora por sus discípulos. Y luego Jesús ora por los que han de venir, los que serán añadidos a la iglesia después del día de Pentecostés hasta su venida por su iglesia. Todos aquellos, usted y yo vamos incluidos en esa oración. El Señor empieza a interceder por nosotros. Esta oración es la oración sacerdotal del Señor Jesucristo. Es una oración tan especial porque el Maestro está orando por sus discípulos. En paréntesis, aquellos que son maestros en cualquier ministerio dentro de la iglesia, esta oración es una base para cómo nosotros podemos orar por nuestros alumnos, nuestros discípulos, aquellos que nos siguen, aquellos que estudian bajo nuestra dirección de la palabra del Señor. Es un capítulo precioso y maravilloso. Me anima a mí porque vemos a Jesús orando por sí mismo, pero también orando por sus discípulos. En los primeros seis versículos, hermanos, cinco versículos, parte del versículo seis, el Señor Jesucristo empieza su oración orando por sí mismo. Esto no es la oración del Padre Nuestro. Esto no es la oración que el Señor les está enseñando a sus discípulos. Este es una oración de Jesús. Después de que habló Jesús, aquellas cosas que ya lo estudiamos la semana pasada, el versículo 1 del capítulo 17 dice: levantando los ojos al cielo. Noten la postura de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, y a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Hasta ahí, hermanos. Esta oración que Jesús hace en los primeros cinco versículos del capítulo 17, hermanos, es una oración por sí mismo. Usted está queriendo encontrar cómo orar por sí mismo. Aquí podemos ver el patrón del Señor Jesucristo. Primero él ora para que él sea glorificado. Ahora, quiero que noten algo en el versículo 5. Dice el Señor Jesucristo: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estas son palabras especiales que el apóstol Juan hace mención de ellas. Si usted estudia el Evangelio de Juan, especialmente en el capítulo 1 de Juan, miramos que el Verbo se hizo carne. Se dejó su gloria en el cielo. Pablo dice que se despojó de sí mismo. Cristo, Dios, el Hijo de Dios, ha dejado toda su gloria. En este momento, Él está en la carne, Él está viviendo entre los hombres como un hombre, a la misma vez siendo Dios. Nunca dejó de ser Dios, pero dejó la gloria. Y ahora, Él ya ha terminado su carrera. Él ha terminado su comisión. Él ha terminado la tarea que Dios le había dado, el Padre, desde el principio del tiempo. Y la hora ha llegado. Versículo 1. Glorifica a tu Hijo. Lo que el Señor Jesucristo le está pidiendo al Padre es: quiero estar de regreso contigo. Quiero estar en el trono de Dios, a la diestra, a tu lado quiero estar, como antes que yo viniese a la tierra. Este es el tiempo de ser glorificado. Recuerda, hermanos, que el Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre. El Espíritu Santo glorifica al Hijo, el poder de Dios, la encarnación de Jesucristo. Y miramos, el Señor está pidiendo: Señor, y la hora ha llegado. Glorifícate, glorifícame. Quiero regresar antes, como antes que he estado en la tierra. Te he glorificado aquí en la tierra, pero es tiempo, Señor, que tú me glorifiques a mí. La segunda cosa que yo noto en la oración del Señor Jesucristo, hermanos, es su relación con el Señor. Cada vez que el Señor oraba, clamaba: Padre, como un hijo llama a su padre. Padre celestial, Padre que está en los cielos. En el versículo 1 dice la palabra que levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre. Esta es una relación muy íntima que el Señor ha establecido mientras Él está aquí en la tierra. Ellos están cercas. El Señor usaba horas del día, tiempo en el día, en la madrugada, a mediodía, en la noche, hermanos. A veces se pasaba toda la noche orando al Señor, buscando el Padre celestial, estando a solas con Él. Hay una gran intimidad entre el Padre y el Hijo a través de su oración. Él no está pidiendo ser glorificado porque lo merece. Él está pidiendo ser glorificado en base de su relación con Él. Es importante entender esto como creyentes, hermanos. Si queremos vivir vidas de victoria, si queremos tener el tiempo de Dios, el poder de Dios, si queremos saber la voluntad de Dios, es necesario tener una íntima relación con nuestro Señor Jesucristo, de conocerle día tras día, el conocer a Cristo y el poder de la resurrección de Cristo, tener una intimidad con el Señor, y podemos llamarle Padre porque nosotros somos sus hijos. Hermanos, el servir al Señor no es en base de una religión. El servir al Señor y conocer al Señor y hablar con el Padre es en base de nuestra relación con Él. Él mandó a Jesucristo a morir en la cruz por la paga de nuestros pecados, para que tú y yo pudiéramos acercarnos al Padre. La relación entre el Padre y el Hijo es tan importante que Dios tenía un plan antes de los confines del mundo, antes de la creación. Dios ya tenía un plan para tener una relación con su creación para siempre, hermanos. Dios tenía todo este plan, y es el plan que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios desea tener una relación con el ser humano, con usted, conmigo, hermanos. Y esto es, hermanos, la culminación de todo lo que estamos por celebrar en algunas semanas, hermanos, nuestra relación con el Señor, conociéndole más y más, que podamos clamar a Él en cualquier momento, que podamos llamar y Él responde, que podamos tocar y Él abre la puerta, que podamos pedir y Él hace de acuerdo a su voluntad. Esto es en base de una relación, hermanos, con el Señor. Ya no es necesario ir con un sacerdote, ya no es necesario ir con alguien que es más religioso o que tiene más cercanía al Padre. No, es permitido que usted y yo, hermanos, podamos entrar a la presencia del Señor en base de nuestra relación. Todo aquel que ha creído en Cristo, el poder de Dios, todo aquel que ha creído que Cristo murió, hermanos, y Dios lo resucitó de entre los muertos, tiene una relación con el Señor. Pero la intimidad es determinado de cuánto tiempo nosotros queremos estar con el Señor. La relación está ahí. Dios ya hizo el camino. Cristo es el camino. Él ya preparó el lugar. El velo está roto, hermanos. Podemos tener libre acceso a la presencia del Señor. Pero la intimidad o la cantidad de intimidad es en base de cuánto tiempo tú y yo escogemos estar con Dios. Algunos están perfectamente satisfechos de hacer el tiempo para estar con Dios una vez al año. Están contentos porque pueden ir al Señor una vez al mes, una vez a la semana. Están satisfechos de venir a la casa del Señor un domingo, estar aquí un par de horas, y eso determina su relación con el Señor. Pero hay otros que desean conocer a Cristo y el poder de su resurrección día tras día. Hay aquellos que se dedican a leer la palabra del Señor, a conocer más de Cristo y el poder de Dios, y a estar de rodillas clamando y buscando la presencia del Señor, mirándole cara a cara. Todavía hay algunos, yo creo, que buscan tener una intimidad, una cercanía con Dios, tener relación con Él. La tercera cosa que encuentro yo en la oración de Jesús por Él mismo se encuentra en versículo 1, donde dice: la hora ha llegado. La hora ha llegado. Es tiempo. Es tiempo de hacer lo que tengo que hacer. La razón por la cual yo vine a la tierra, de morir y dar mi vida, la voluntad perfecta de Dios, es tiempo de cumplirla. Él ya sabía, él ya entendía que la hora estaba cerca. Más adelante miramos en el jardín de Getsemaní la lucha que él tiene con sí mismo, con su carnalidad y el espíritu de tener ansiedad y buscar la voluntad de Dios. Pero él sabe que la hora ha llegado. Esto es en base de algunas porciones en la escritura que miramos en los evangelios, cuando el Señor decía a su madre, decía a sus discípulos: mi hora no ha llegado, todavía no es el tiempo. Le dijo a su madre en las bodas de Caná: no ha llegado mi hora todavía. Pero ahora el Señor está declarando: la hora ha llegado. El Señor, en base de su relación con el Padre, él conocía los tiempos del Señor y él sabía por la razón por la cual él había sido enviado a la tierra. Y él dice: Señor, ahora es tiempo. La tercera cosa que veo yo aquí que es importante, hermanos, es la doctrina de la cruz, que consiste el mensaje del evangelio. ¿Qué es? ¿Qué significa la cruz? ¿Qué significa la muerte en la cruz? Porque el Señor hasta este momento, él ha estado enseñando a sus discípulos y a la multitud: el que no toma su cruz y viene en pos de mí no es digno de ser mi discípulo. Él ha predestinado, predicho su muerte en la cruz. Él ha profetizado del templo de ser destruido, y él lo va a edificar en 3 días, hablando de su cuerpo. Y ahora él está por realizar el momento de que él va a ser crucificado. Todo el evangelio es basado de la cruz, la muerte en la cruz, la doctrina de la cruz. Pablo le dice a los corintios: si Cristo no murió y no resucitó, nuestra fe es vana. Todo gira alrededor de la cruz, hermanos. Y el Señor dice estas palabras en el versículo 2. En base, esta es la voluntad de Dios, para que dé vida eterna a todos. Y esta, versículo 3, y esta es la vida eterna. Hermanos, el plan del evangelio es que usted y yo tengamos vida eterna. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Para todo aquel que crea en él, no se pierda o no muera o no sea separado por Dios para siempre, sino que tenga vida eterna. Ese es el plan de la cruz, hermanos. Ese es el propósito de la cruz, de que tengamos vida eterna. Alguien hará la pregunta: ¿qué es tener vida eterna? Versículo 3, esta es tener vida eterna: que te conozcan a ti. Oh, hermanos, este es el plan del evangelio, hermanos, que usted y yo conozcamos más del Señor. ¿Quién? Sigue diciendo, el único Dios verdadero, hermanos. Esa es la voluntad de Dios, que usted y yo conozcamos al Dios verdadero. Porque hay muchos dioses en este mundo, hay muchos dioses en las religiones, hay muchos dioses. Hay dioses inventados, hay dioses de madera, hay dioses de metal, hay dioses de los hombres, hay dioses hombres. Pero aquí, hermanos, si queremos tener vida eterna, es necesario conocer el único Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? No el Dios falso, no el Dios de los musulmanes, no los más de mil dioses de los budistas, no el Dios único y verdadero, no los dioses de Baal, no los dioses de los amoreos, de los cananeos, no los dioses de este mundo, hermano, sino el único Dios verdadero. Él es el que nos puede dar, el único que nos puede dar vida eterna. ¿Quién es el Dios verdadero, hermanos? Dios verdadero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres, ambos trabajan juntos, pero es el mismo Dios. Todos trabajan hacia la salvación del hombre. Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego Cristo es llevado al cielo y Él dice: les voy a mandar otro consolador, el Espíritu Santo. Es Dios. Esto es, hermanos, el evangelio en sí, de tener vida eterna a través del conocer el único Dios verdadero. Y luego sigue leyendo el versículo 3: y a Jesucristo. Hermanos, el mensaje del evangelio sin Jesucristo no tiene validez. Las religiones dicen que Jesús fue un buen maestro. Es musulmán, en el Corán declara que Jesús fue un buen maestro. Hablan bien de Jesús, pero nunca declaran que Jesús es Dios. Nunca hablan de la deidad de Jesucristo. Cristo es Dios, hermanos. Jesús es Dios. Cuando estaba aquí en la tierra era 100% Dios y 100% hombre. Dejó su gloria, pero nunca dejó de ser Dios. En todo su poder, en toda su soberanía, entendía los corazones y los pensamientos de los hombres que los rodeaban y los confrontaba. Eso solamente Dios, el Dios que solo puede perdonar pecados, Cristo lo hizo. El Dios que solo podía sanar a los enfermos, Cristo lo hizo. El único Dios que puede levantar de los muertos y hacerlo vivo, Cristo lo hizo. El único Dios verdadero y Jesucristo. Esta es la doctrina de la cruz, hermanos. El propósito de la cruz, la muerte de la cruz. Cristo muere para darnos vida eterna. En sí, hermanos, cuando hablamos de vida, tenemos que mencionar muerte. Todos queremos vivir, pero no nos gusta hablar de la muerte. La ley pide muerte. La ley pide derramamiento de sangre. La ley pide un sacrificio. Y Cristo fue el sacrificio perfecto ante Dios. Cristo fue el que dio su vida para rescatar a muchos de sus pecados. Antes que tuviéramos vida, Cristo tuvo que morir. La muerte de la cruz, la doctrina de la cruz. Y luego, por último, en la oración del Señor Jesucristo, la oración sacerdotal, que sea glorificado en base de su relación. Su tiempo ha llegado, buscando la voluntad de Dios. Y también Él ha cumplido su comisión. Esta es la fuente de su poder. Versículo 2 dice: les has dado potestad sobre toda carne. Cristo, tú tienes y tuvo, siendo hombre, toda potestad sobre toda carne. Veremos cuando Él está ante Pilato, ante Herodes. Veremos cuando Él esté ante el concilio y ellos se creen más poderosos que Cristo. Pero en eso Él era más poderoso que ellos. Ellos tenían grandes rangos en el ejército, tal vez tenían grandes rangos en la religión judíaca, pero Dios y Cristo tenía todavía aún más poder que ellos. Cuando Jesús fue tentado en Mateo capítulo 4 y Satanás se le aparece, Satanás está tentándolo, pero Cristo tenía más poder que Satanás. Toda potestad me es dada. Cuando él entra a la sinagoga y él dice estas palabras: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por tanto me ha ungido, me ha llenado de su poder para tener poder sobre toda enfermedad, toda situación civil, sobre la pobreza, sobre la muerte. Cristo tiene todo el poder, hermanos. Antes de su partida con sus discípulos, les impartió el poder. Yo tengo el poder, dijo Jesús, del Padre. Toda potestad me es dada, pero ahora se los imparto a ustedes. Vayan y hagan discípulos. El poder de Cristo, el origen del poder de Cristo viene del Padre. Y él siempre decía: este poder es del Padre. Cuando estaba ante la tumba de Lázaro, dijo: Padre, para que tu nombre sea glorificado. Y llamó a Lázaro, y después de haber estado muerto por 3 días, Lázaro se levanta de entre los muertos y sale de la tumba. Solamente el poder de Dios puede hacer esas cosas, hermanos. El mismo poder de Dios que estaba sobre Cristo, el mismo poder de Dios que se manifestaba en el Antiguo Testamento, el mismo poder que estaba en el día de Pentecostés, hermanos, es el mismo poder de Dios que está habitando en cada uno de nosotros, porque ahora nosotros somos el templo del poder del Espíritu Santo, hermanos. Y dice el Señor: cosas mayores harán, pero no solos, sino con el poder de Dios, hermanos. Usted tiene el poder de Dios habitando dentro de ti, hermanos. El poder de Dios está en ti, hermanos. Usted no tiene que buscar a alguien que ore por la hermana o por la... Usted tiene el poder de Dios. Usted no tiene que andar buscando a alguien que le saque los demonios a su... Usted tiene el poder de Dios, hermanos. Usted tiene el poder de Dios, pero el poder de Dios es en base de su relación con el Señor. Todos quieren poder, pero no todos quieren el sacrificio de adquirir ese poder. Por eso decía aquel que estaba siguiendo, que estaba imitando a Pablo, que se enfrentó a el hombre endemoniado y le dijo: por el poder que predica Pablo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos olvidado del poder de Dios que está en nosotros y hemos en acción hecho lo mismo? Y el demonio le dice: yo conozco a Pablo, yo conozco a Jesucristo, pero ¿tú quién sos? ¿Tú quién eres? Y dice que le dieron unas cachetadas y una zarandeada, hermanos, que los demonios vinieron sobre él, tanto que él salió corriendo desnudo. Oh. Pero él estaba queriendo activar el poder de Dios en base de su relación con alguien más. Él no había conocido a Cristo. Él no había conocido el poder de Dios por sí mismo, hermanos. Usted y yo hemos conocido el poder de Dios cuando fuimos salvos. Porque cuando éramos del mundo, hermanos, había un poder que habitaba sobre nosotros y no podíamos sacudirnos de él. Ese poder estaba más fuerte que nosotros, que no podíamos romper las cadenas del pecado y las cadenas de malos hábitos, hermanos. No teníamos suficiente poder para decirle no jamás al pecado. Pero cuando conocimos el poder de Dios y aceptamos el poder de Dios, y el poder de Dios empezó a operar en nuestras vidas, y recibimos al Señor como nuestro Señor, y nos sujetamos bajo su autoridad, y nos arrepentimos de nuestros pecados, desde ese día en adelante, hermanos, la cosa cambió. El borracho ya no pudo ser borracho. El drogadicto ya no podía ser adicto a las drogas, porque él había sido liberado con el poder de Dios. El adúltero no podía seguir buscando sus aventuras, porque había sido transformado por el poder de Dios. Yo quisiera saber cuántos han sido transformados por el poder de Dios, hermano. Tú tienes experiencia con el poder de Dios, y el poder de Dios habita sobre ti, hermano. Luego en el versículo 6 cambia la oración el Señor. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Estos son sus discípulos. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y yo, y he sido glorificado en ellos. El Señor voltea su atención hacia sus discípulos. Y noten algunas palabras que el Señor dice acerca de estos hombres, los discípulos del Señor. Hablando de la vida eterna, que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo. Hablando de ese tema, dice el versículo 7, ahora han, ¿qué dice? Conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Versículo 8, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Esto es importante, hermanos. Antes de creer, tenemos que conocer. No podíamos creer en Dios sin haberle conocido. No podíamos creer en Jesucristo sin antes haberle conocido. Así que estos discípulos habían conocido, diga conmigo, conocer. Es necesario conocer al Señor, hermanos. Es necesario conocer al Señor. Y dice, han conocido. Porque las palabras, versículo 8, que me diste les es dado. Versículo 6, han guardado tu palabra. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos a Cristo, hermanos? En su palabra. Si no hacemos tiempo de conocer la palabra de Dios, ¿cómo vamos a conocer al único Dios verdadero? Hermanos, Felipe había estado con el Señor por más de 3 años. Y él le dice al Señor en el capítulo 14, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor lo reprende diciendo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, ¿qué me dice esto? El acto de que usted esté en la iglesia, hermanos, no quiere decir que usted ha conocido al Señor como su Salvador. Solo estás afiliado, pero no has conocido al Señor. ¿Cuántos han dicho, yo voy a la Victoria, y creen y profesan ser creyentes, pero nunca han conocido al Dios verdadero? Conocen la iglesia, conocen al pastor, conocen los cantos, conocen algunos versículos de los salmos tal vez, pero no han conocido al único Dios verdadero. No han tomado tiempo de escudriñar las escrituras, porque en ellas hay vida eterna. En ellas está el conocimiento de Jesucristo. En ellas está la historia de amor que Dios ha dado a la humanidad. La palabra nos hace conocer a Jesucristo y al único Dios verdadero. Versículo 8, las recibieron. Las recibieron, diga conmigo, recíbelas. Conocemos y luego, hermanos, lo recibimos. Lo recibimos como palabra de Jehová. No lo recibimos como palabra de hombre. No lo recibimos como una interpretación humana. Lo recibimos como las mismas palabras de Dios. Hermano, cuando yo leo la palabra del Señor, y a veces me gusta leer las historias que encuentro en la palabra del Señor, especialmente en el Antiguo Testamento, usted lee unas historias medias raras. Y en nuestra carnalidad o en la mente hace la pregunta, ¿será que así sucedió? Porque son cosas extraordinarias. Cuando yo leo que se abrió la tierra y se tragó a las familias que habían pecado contra Dios y luego se volvió a cerrar. Y decimos, wow, ¿será que así sucedió? Y algunos creen que sucedió y quieren verlo hoy. Hermano, padre, trágate al hermano fulano. Ay, como Tomás, si no lo veo, no lo creo. Gedeón tenía al ángel de Jehová enfrente de él y todavía no creía. Y le pidió una señal y el Señor le contestó la señal que consumió todo el caldo y el holocausto con fuego, todo. Y fue e hizo lo que tenía que hacer. Y luego cuando el Espíritu de Jehová vino sobre él y reunió a 32,000 hombres. Y el Gedeón todavía dudó y dijo, Señor, dame otra señal. Y el Señor se la concedió así como se la pidió. El día siguiente dijo, Señor, ¿por qué no volteamos la cosa? No sea que eso sea coincidencia. Y el Señor le concedió. Y pudo creer. Bueno, las historias que vemos en la palabra del Señor son verdaderas, no son inventos. No es una fábula que alguien se la escribió, hermanos. Es la misma palabra de Dios. Y porque cuando lo leo, tengo que creerlo, porque la Biblia lo dice que así sucedió. Tenemos la palabra de Dios y la recibimos como palabra de Dios. Versículo 8. Y han creído. Diga conmigo, he creído. Hemos conocido, hemos recibido y hemos creído. Este es el que ha sido discípulo de Cristo, hermanos. Tiene que conocer, tiene que recibir y luego tiene que creer. Yo lo creo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Y cuando nos hace falta la fe, viene el don del Espíritu o el fruto del Espíritu que nos da fe para creer lo imposible. Que servimos a un Dios que para lo imposible lo hace posible. Ese es el Dios que servimos, hermanos. Y lo creemos. Y luego el versículo 10 dice: yo he sido glorificado en ellos. Recuerda que él está pidiendo al Padre que el Padre se glorifique en él. Glorifica a tu Hijo. Y ahora está orando por sus discípulos y les dice: yo he sido glorificado en ellos. Mira el versículo 11. Dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La primera petición que el Señor hace por sus discípulos es de que Dios el Padre los guarde. Los guarde. ¿Los guarde de qué? El Señor hasta este momento ha sido su pastor. Ha sido el buen pastor, ha cuidado de sus ovejas, como el buen pastor protege a sus ovejas. Y ahora él ya no va a estar. Y él le dice: Padre, yo los he guardado en tu nombre, pero ahora yo te pido que tú los guardes. Mientras yo los guardaba, no se perdieron, solo uno, pero para que se cumpliese la palabra: Judas. Pero yo pido, Padre, yo les he dado tu palabra, ellos han recibido tu palabra, han creído en tu palabra, me han conocido que vengo del Padre, pero ahora ellos se quedan en el mundo. No te pido que los quites del mundo, pero sí te pido, Señor, que tú los guardes. Cuídalos, protégelos del mal, protégelos del pecado, protégelos de los dardos del enemigo. Señor, guárdalos. Judas 24 dice que Dios es poderoso para guardarnos de caernos. El Señor es poderoso para guardarnos, hermanos. ¿Sabes lo que nos dice Judas en el griego? El Señor es poderoso, hermanos, para si nuestros pies están en el Señor, nunca resbalemos. Wow. A veces compramos unos zapatos medios chafas y pronto se le acaba la suela. Y los que trabajan alrededor de agua empiezan a resbalarse. Y los mecánicos alrededor del aceite se resbalan. Porque ya no sirve la suela. Pero el Señor, hermanos, lo que está diciendo la palabra del Señor, que el Señor, si estamos en la roca que es Cristo, si permanecemos en Él, ¿se acuerdan? Juan 15, permanecer en la vid, permanecer conectado, y Dios es poderoso para guardarnos, hermanos, de no resbalar, de no caernos en las trampas de los enemigos, hermanos, pero tenemos que estar siempre caminando sobre la roca que es Cristo Jesús. Ah, hermanos, pero qué tan atractivo se ve la arena de la playa. ¿Usted cuántos han ido a la playa, hermanos? Nos gusta ir a la playa porque y lo primero que hacemos cuando llegamos a la orilla de la arena, nos quitamos los zapatos y se entierra el pie. Esto es. El Señor habló sobre aquel que construyó su casa sobre la arena. Vino la tormenta y se la llevó. Pero aquel hombre, ¿cómo le llama el Señor? Que construyó sobre la roca, ¿cómo le llama el Señor? Sabio, hizo su roca sobre, hizo su casa sobre la roca, y vino la tormenta y la casa no se cayó. Esto es, hermanos, lo que sucede cuando usted y yo nos quedamos parados sobre la roca que es Cristo Jesús. Nunca nos rebalaremos. Y bien, vendrá vientos, hermanos. Vendrá tormentas. Vendrá tribulaciones. Sí los vendrán. Y como que nos quieren tumbar. Pero Dios está deteniéndonos para no caer. Dios es poderoso para guardarnos, hermanos. Dios. Para que no nos resbalemos, para que no caigamos en las trampas del enemigo. Dios es poderoso para guardarnos. Versículos 17 al 19. Por causa del tiempo, solo voy a leer el 17. Santifícalos en tu verdad. La segunda petición que el Señor hace por sus discípulos después de que le pide al Padre de guardarlos, le dice el Señor: santifícalos. La doctrina de la santificación, hermanos, es prevalente en todo la palabra de Dios, tanto como el antiguo como el nuevo. Tanto que el Señor dice: sed santos porque yo soy santo. Cuando venimos al Señor para que Él nos salve de nuestros pecados, la palabra nos enseña que recibimos inmediatamente una santificación. La santificación se puede dividir en dos partes. La santificación, hermanos, es inmediata, pero a la misma vez es progresiva. No somos santos en totalidad. El Señor no dice: sean santurrones. Sé santos. La santidad se recibe al momento de conversión, pero es una santidad inmediata, pero la obra no se ha terminado. Quiere decir que delante del Señor somos santificados, somos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Y cuando nos ve el Señor, ve nuestro corazón, Él ve que somos, ¿qué? Santos, hemos sido santificados. Somos santificados, hermanos, por la sangre de Jesucristo, santificados por la palabra del Señor, santificados por el Espíritu Santo. Pero también es algo progresivo. Usted en su día de conversión no perdió la tendencia de ya no pecar, sino que todavía luchamos con la carne. Y todavía, cada día, el Señor nos está santificando, nos está progresando, es algo que está sucediendo diariamente. Y el Señor pide que sean santificados en tu verdad. Y tu palabra es verdad. 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Santificación, hermanos, es simple. Es salir del mundo, salir del pecado y ser apartados por Dios. Salir del mundo y ser apartados por Dios. Salir del pecado y vivir en santidad. ¿Qué es santidad? La palabra del Señor nos enseña qué es santidad. No tenemos tiempo de explorar el tema de la santidad, pero Dios pide y ruega que nosotros seamos santificados progresivamente, que recibamos la santificación del Padre. Número 3, versículos 20 al 23. Versículo 21 dice, para que todos sean uno. Dice, no solamente ruego por estos discípulos, pero también ruego por los que han de creer, usted y yo, hermanos. El Señor tiene a ti en mente cuando está orando, haciendo esta oración. Y la petición es de que seamos uno. En Efesios capítulo 4 miramos que el Espíritu Santo trae la unidad. Dos que están en un desacuerdo no pueden caminar juntos. Hermanos, siempre vamos a tener diferencias en nuestra opinión. Usted cree que es negro y yo digo que es blanco. Y el hermano Edgar dice que es gris. Nunca nos vamos a ponernos de acuerdo. Pero el Espíritu Santo nos une como uno. Así como yo soy uno contigo, Padre, y tú eres uno conmigo. Traiga la unidad de los discípulos. Traiga la unidad de la iglesia. Y es el Espíritu Santo, hermanos, que nos une. Un mismo Espíritu, un bautismo, una creencia, un solo Dios, un Salvador. Eso es la obra del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo. Dios Padre nos guarda, Jesucristo nos santifica y el Espíritu Santo nos une. El versículo 24 al 26. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he dado conocer a tu nombre y lo daré conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos. Y yo en ellos. Y finalmente el Señor pide que sean glorificados. No solamente que el Padre sea glorificado, el Hijo sea glorificado, sino que nosotros un día tenemos la esperanza de ser glorificados. Finalmente, el Señor vendrá por su iglesia y nos va a remover de este mundo pecaminoso. Aquellos que estamos vivos, aquellos que han muerto en Cristo, ya han sido removidos del pecado de este mundo, hermanos. Pero un día usted y yo esperamos la bienaventuranza futura del Señor. Nuestra esperanza es de que un día el Señor nos va a quitarnos de este mundo pecaminoso. Y al instante, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, y Tesalonicenses nos habla de esto, que al instante seremos glorificados juntamente con el Señor. transformado. Ahora nuestro cuerpo va a ser glorificado como después de la resurrección del Señor. Cuando Él fue glorificado, nosotros seremos glorificados para nunca jamás tener que luchar con la carne y el pecado que mora en este mundo. Un día tenemos la esperanza de ser glorificados, que nuestra salvación sea completamente hecha en nosotros. Somos salvos ahora, pero podemos perder esa salvación si no te cuidas. Pero cuando el Señor viene y nos recoge, hermanos, la hicimos. Cuando el Señor viene y nos recoge, hermanos, quiere decir que hemos ganado la buena batalla. Hemos peleado, hemos luchado y hemos ganado porque el Señor nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Termino con eso, ya se me acabó el tiempo, hermanos. Quería hablar de, apenas voy a mitad de hoja, hermanos. Y tenía 7, 6. No, hermano, no puedo seguir porque no se me va a dormir un éutico por ahí. Hermanos, el Señor ora por sus discípulos, ora por nosotros, intercede por nosotros para que seamos guardados, guardados por el Padre, santificados por el Hijo, unidos por el Espíritu Santo y un día la esperanza de ser glorificados. Termino con este pensamiento. Jonah, are you here or you're busy? Okay, that's fine. Me acuerdo hace años, cuando estaba niño, cantábamos un canto. Me gustan los cantos que retan, los cánticos y los himnos de gloria son muy especial en mi corazón, porque siempre hay un reto. Siempre hay una confrontación. Usted sabe que el evangelio es siempre hay confrontación. Dios siempre ha confrontado al pecado del hombre. El hombre nunca ha querido que Dios trate con el pecado. Y aquel hombre que ha puesto su espalda a Dios, la palabra nos enseña de que un día va a ser juzgado. Un día va a tener que rendirle cuentas al Señor. Aún a los que no creen que Dios existe, un día van a creer. Me acuerdo los himnos de antes, que cantaban del cielo y la promesa de ir al cielo. Y eran himnos tan sencillos, declarando: ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir. Y luego hace la pregunta: ¿y tú? ¿Te acuerdas? ¿Eres limpio en la sangre? Cantos que te confrontan, hermanos. Me acuerdo en particular, y va con lo que estábamos hablando, que el Señor es poderoso para guardarnos. Un canto que decía: dime tú, ¿dónde estás parado? Dime tú, ¿dónde estás parado? En la arena, no te pares. Y luego la exhortación: párate, Párate en la roca. Párate. Párate en la roca. En la arena, no te pares. ¿Cuántos se acuerdan de ese corito? Dime tú, ¿dónde estás parado? Me gusta estos cantos que confrontan. Uno de los características que fallamos como hombres es la confrontación. Evitamos la confrontación lo más que podamos. Y se nos está construyendo y levantando hasta que explotamos. Pero no nos gusta la confrontación. El hombre no le ha gustado la confrontación desde el primer hombre, Adán, cuando fue confrontado por Dios. Y le echó la culpa a Dios por la esposa que le había dado. Y Dios confronta a la mujer. Y la mujer no quiso confrontarse con Dios y su pecado. Y dijo, pues acá este chamuquito molacho. Y Satanás no tenía nada. Dijo, pues yo fui. Pero no nos gusta la confrontación. No nos gusta ser confrontados. Si algo puedo yo encontrar de la historia del jardín de Getsemaní, puedo culminarlo cuando Jesús confiesa que Él está angustiado. Ahí Él está rindiendo cuentas a sus tres discípulos más cercanos a Él. Yo necesito, estoy pasando por algo. Yo necesito que ustedes velen y oren conmigo. Es importante, hermanos, dejar que la palabra del Señor nos confronte. Porque ahí tomamos inventario de nuestra vida. Pues, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está mi confianza? ¿En qué he puesto mis pies? ¿Sobre qué? ¿Sobre quién? Si nos hemos preocupado y algunos estamos luchando con el dormir en la noche, ¿en quién hemos confiado?